Muy buenas noches. Voy a intentarlo una vez más. Buenas noches. Qué lindo, qué lindo. Se oyen muy bien. Me da gusto saludarles y la verdad les felicito porque escogieron lo mejor, haber venido a la casa del Señor. Es el mejor lugar. Es el mejor lugar que pueden ustedes estar a estas horas y sin duda alguna aquel que escoge lo mejor es grandemente bendecido, ¿verdad? Esta ocasión vamos a crecer juntos, a aprender en el nombre de Dios y queremos iniciar abriendo las escrituras en el Evangelio según San Juan. Vamos a San Juan. Capítulo 14, por favor. San Juan, capítulo 14. Y allí encontraremos una grande, grande e impresionante declaración que Cristo Jesús hizo. San Juan 14, versículo 6. 14, versículo 6. Dice la palabra de la siguiente manera. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabra de Dios. Inclinamos el rostro para hacer una oración. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias porque tú nos hiciste al llamado de venir a tu casa de oración a estas horas. Algunos vienen muy dispuestos, muy deseosos para aprender de ti, ser llenos más de ti, para conocerte un poquitico más. Otros vienen por quizá compromiso que alguien les invitó o que alguien les trajo. Sea cual fuese las circunstancias, estamos en tus atrios, Señor. Aquí está la palabra, aquí está tu servidor, el Espíritu Santo es bienvenido. Así que, Señor, haz lo que bien te parezca en nuestras vidas. Mueve nuestras mentes, nuestros corazones. Te encargamos a nuestros niños que ellos también sean edificados y sean educados para gloria y honra tuya e impresionados con tu Santo Espíritu. Y a los que estamos en este atrio, Señor, aliméntanos, te lo pedimos. Necesitamos pan de vida, necesitamos agua viva, necesitamos de ti, Padre Celestial. Con respeto y cariño desearé presentarte ante esta congregación. Ruego pues yo no sea un obstáculo, sino que tú te manifiestes en esta noche. Te alabamos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La palabra de Dios en ese versículo está al corazón del Evangelio y nuestro diario vivir. Dice, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A qué se refiere Jesús con el camino? De hecho, a él le conocían como el camino con la C mayúscula. Cuando los discípulos estaban recién convertidos y recién llenos del Espíritu Santo, la gente al verle decía, ahí van los del camino, con C mayúscula. Se declaraba que Jesús era el camino y sus seguidores eran de ese camino. El camino, dice la Escritura, que hay camino que parece, ¿qué dice la Escritura? Derecho, mas su fin es camino de muerte. El camino derecho y el camino el cual lleva a la vida eterna es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el camino. Es interesante, no hace mucho, quizá ya hará un año, en México una familia fue a pasear. Va la familia en la minivan, contentos, dispuestos a pasear aquí al norte de México. Y cruzando un puente no había señalamiento. El puente estaba en construcción y estaba a la mitad partido. Ningún señalamiento, nada que indicara que ese camino no era seguro. La familia completa iba avanzando y le dice el varón de la casa. Va el varón, la esposa, los tres hijos y la suegra. Le dice el varón, quien va conduciendo, a su suegra, que es la abuelita de los polluelos, por favor, asegúrese que los niños están bien agarrados en el seatbelt, ¿no? En el asiento de seguridad, asegúrelos. Entonces la suegra se quita el seguro, ¿verdad? Voltea a sus nietecitos y empieza a asegurar. El primero que aseguró estaba flojo e intentó soltar el seguro para apretarlo más. Lo increíble fue cuando ella ni cuenta se dio, el conductor no se dio cuenta, se termina la carretera, el puente está partido a la mitad y se fueron al desfiladero. La familia completa falleció, excepto la suegra, la abuelita. La única razón, ella estaba suelta, no estaba amarrada. Los demás estaban amarrados, todos fallecieron, menos ella. Ella dice que saliendo de la cabina, del auto, vio a su nietecita que extendía la mano pidiendo socorro. México pide disculpas, estos niños nacieron aquí, toda la familia de aquí, México extiende sus disculpas, fue un error de construcción y fue un lío increíble entre embajadas. Ellos iban por el camino equivocado y no hubo ni una sola señal que les advirtiera tal. Saben, nosotros vamos por un camino. La pregunta es, ¿vamos por buen camino o vamos por mal camino? Yo te digo hoy, nosotros sí tenemos señal, es la palabra de Dios. A nosotros sí nos ha enseñado qué es lo bueno, qué es lo malo. A nosotros se nos ha enseñado que Cristo Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Nosotros entendemos, porque el plan de redención es bastante sencillito de comprender. Se nos ha enseñado y en la mente digerimos, sí, ese es el camino. Lo interesante es que a veces el camino, refiriéndose a Cristo, no es lo conveniente para nosotros. Como que nosotros nos queremos ir por otro camino que es más alegre, más feliz, más pachanga, más sonrisa, más música, más locura. Nos atrae, la carne satisface, el pecado es delicioso. Pero el camino que es Cristo Jesús, yo soy el camino, nos dice no es por allí. Y ahí empieza la lucha de dos fuerzas. Una fuerza nos dice, este es el camino que debe seguir. No os apartar ni a la diestra ni a siniestra, sino mantenerse firme en el camino. Pero hay otra lucha. La otra lucha dice, no hombre, estás muy joven. Tú ve y diviértete en los caminos. Tú ve y haz lo que bien te parezca. Tú goza la juventud. Tú échale los kilos porque estás joven. Y no vaya a ser que llegando a viejos diga, ay, no disfruté mi juventud. Y ahí están las dos luchas. Lo cierto es que el camino que es Cristo Jesús siempre persevera en nuestra salvación. Y esta noche nos está tocando la puerta diciendo, aquí estoy dispuesto para llevarte por el buen camino, alabado sea el Señor. Avancemos. ¿Qué más dice la Escritura en San Juan 14:6? Yo soy el camino, ¿cuál es lo otro? La verdad. Quiero llevarte por favor ahí mismo en el Evangelio de San Juan, unas páginas anteriores, por favor, sígueme. Vas a encontrar una verdad tan hermosa. San Juan capítulo 8, versículo 32. Versículo 8, 32. Precioso, dice la Escritura así. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, aquí entro en un dilema muy profundo de pensamientos diferentes. Aquí Estados Unidos cree que nosotros proclamamos somos soberanos y libres. De hecho, la declaración constitucional aquí en Estados Unidos dice que si para ti esto es la verdad y tú crees que ese es el camino, allí es donde empieza mi limitación y yo tengo que respetar tus pensamientos y tus decisiones. Si no, estoy violando tu libertad. Por lo tanto, aquí en Estados Unidos, cada quien sale con su verdad. Yo tengo la verdad, este es el camino, esto así es. Cada quien declara lo que piensa que es bueno. Al grado que, pensemos juntos, aquellos dicen y proclaman, la derecha es la verdad. Otros dicen, la izquierda es la verdad. Otros dicen, el ser homosexual es libertad, puedes con libertad, esa es tu verdad. Ser lesbiano, esa es tu verdad. Y cada quien tiene que respetar los límites porque es la soberanía y la libertad de este país. Falso, completamente falso. La verdad no es un concepto que se pueda digerir o estudiar. La verdad es una persona y es Cristo Jesús, Señor nuestro. Vuelvo a repetir, no es un concepto, no es una ideología, no es filosofía. La verdad no es que tú la tienes y es limitada según lo que yo tenga y lo que yo creo. Ya esta es mi verdad y esa es tu verdad. Hasta hay libros que escriben mi verdad y el otro saca y mi otra verdad, ¿verdad? Yo te digo, la verdad no es un libro, no es un concepto. La verdad es una persona. Y te lo compruebo más adelante en la Escritura. Versículo 36, el mismo capítulo. Subráyalo, que es una joya. Dice la Escritura: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí está la verdad. Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel que toma la verdad, y no es la verdad del sábado, no es la verdad del santuario, no es la verdad de los 10 mandamientos, es la persona Cristo Jesús. El que acepta la verdad, ese será verdaderamente, ¿qué dice la Escritura? Libres. ¿Será que necesitamos libertad? Claro que sí. Tu mente y la mía muchas veces son oficinas de Satanás. Él decide qué poner en tu mente. Necesitamos ser libres de eso. Tu cuerpo te exige un vicio y una satisfacción. Puede ser hormonas, puede ser sexo libre, puede ser vicio como el alcohol, puede ser drogas. Estamos atrapados en eso. Necesitamos ser verdaderamente libres. Decimos amén. Aquel vicioso que dice, no, esto yo a la hora que quiero lo dejo ir. Quiere decir, he's hooked on that already. Que ya está vicioso. Aquel que dice, yo puedo a la hora que pueda, quiera, es porque la misma visión, vicio, lo tiene atrapado. ¿Me explico? Necesitamos ser libres. Hay otras hermanas, hermanos, que en su juventud fueron golpeados psicológicamente, emocionalmente, y vienen arrastrando ese cuerpo inerte sobre sus hombros, que pasan años y siguen siendo atormentados por el pasado. Necesitamos libertad, y solo Cristo la puede dar. Alabado sea el Señor. Necesitamos ser libres. Todo himno nacional de cada país proclama soberanía y libertad. Todo himno, piensa en cualquier himno de cualquier país. Libertad, libertad, libertad. Unos la añoran, otros la declaran que lo tienen. Yo te digo, mientras Cristo Jesús no esté en el corazón humano, en el corazón de la familia y en el corazón de la nación, seguiremos siendo esclavos. Esclavos del vicio, esclavos del pecado, esclavos de nuestras propias bajas pasiones. Si Cristo, la verdad, os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos libertad, decimos amén. Amén. Necesitamos libertad. Cada quien tiene su propia prisión. Cada quien vive atormentado de sus propios demonios. Y solamente Cristo nos puede verdaderamente liberar. Porque hay liberaciones que son espontáneas. Uno se siente así como en un éxtasis bien bonito, estoy contento, hay paz, pero son temporales. Aquí la Escritura dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Alabado sea el Señor. ¿Qué más dice San Juan 14:6? ¿Qué más dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es interesante que si usted le pregunta a un historiador qué es la vida, el historiador le va a decir, bueno, historiador, el maestro, el historiador le dirá, la vida es eventos cronológicos. Lo que te sucede desde que te naces hasta que mueres o en cierta etapa de las circunstancias de tu vida, eso es tu vida. Los análogos, la cronología que queda escrito, esa es tu vida, eso es la vida. Interesante. Usted le pregunta a un doctor, doctor, defíname, ¿qué es la vida? El doctor le dirá, oh, la vida es el corazón mismo. El corazón palpitando y bombeando sangre. Si el corazón sigue activado, entonces hay vida en ese ser humano. En el momento que el corazón y la maquinita esta que tengo aquí para de funcionar, quiere decir que tú estás muerto y se te declara muerto, diría el doctor. Le preguntas a un maestro, un filósofo, ¿qué es la vida? Él te declararía, oh, la vida es nacer, crecer, reproducirse y finalmente morir. Eso es la vida. Cada quien tiene su concepto, ¿verdad? El historiador, el periodista, el maestro, el filósofo, el doctor. La Biblia también tiene una declaración. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida, una vez más, es una persona y es Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo voy a explicar de la manera más sencilla que pueda. Dios me ayude. El hecho que el corazón esté bombeando no quiere decir que tengamos vida. Porque hay seres humanos que caminan y existen solamente, pero no tienen vida en ellos. Hay vacío, hay hueco, hay dolor, hay tormento, hay angustia. Eso no es vida. El hecho de que yo vea hacia atrás y vea una historia escrita, un análogo, una cronología, que alguien diga, oh, yo lo conocí, oh, él hizo esto, él estuvo acá, no me confirma a mí que estoy vivo. Porque hay unos que caminan y son zombies y creen vivir una vida loca, pero están muertos por dentro. Entonces no es ni la cronología ni la existencia del corazón palpitando. La vida es una persona y es Cristo Jesús Señor nuestro. Si yo estoy aunado con la vida, la fuente de vida eterna que es Cristo, soy un ser viviente y un alma viviente. Si no, hermanos, estamos existiendo solamente. Vamos por favor más atrás. Allí mismo en San Juan. Versículo, capítulo 7, versículo 37. 37, sí. San Juan 7:37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán, ¿qué dice? Ríos de agua viva. ¡Qué precioso! Ahí está. Aquel que acepte a Cristo como su Señor, como su Salvador, en ese momento empieza ese río a fluir por dentro. Si antes alguien vivía a punta de droga, que yo he conocido gente que prefiere no comer y meterse una inyección y mantenerse vivos y bien high y bien felices, yo te digo, en el momento que acepta a su Salvador, ahí empieza la vida en esa persona. Empieza a correr, ahora sí vas a estar hyper todo el tiempo. Los ríos de agua viva, alabado sea el Señor. Ahí está. Dentro de la prisión, especialmente death row penalty, dentro de la prisión de cadena de muerte, pena de muerte, existe un término muy frío y muy cruel. Cuando alguien va caminando esposado o en cadenas en el pasillo para llevarlo a la silla de ruedas o a la inyección letal, al llevarlo, la gente, todos los del pasillo, gritan: death man walking, death man walking. Y va el hombre caminando, ¿verdad?, listo para ser ejecutado, y los prisioneros gritan con respeto y con firmeza, algunos con burla: hombre muerto andando, hombre muerto caminando. ¿Está muerto o no está muerto? Sí, pero todavía no. Algunos de nosotros andamos así. Es increíble. Y el hecho de que tú seas miembro de una iglesia no te asegura la salvación. Pentecostal, bautista, metodista, católico, adventista del Seventh Day, no te asegura tal. Lo único que te asegura la vida eterna, al concepto bíblico teológico, aquí fundamento, es haber aceptado a Jesús como tu Salvador. Entonces y solo entonces las cadenas son rotas y tú no eres más un dead man walking. You are a living creature, a living soul, praise God. Un alma viviente, alabado sea el Señor. Solamente si aceptamos la vida a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice la Escritura. Bueno, ¿saben qué? Increíblemente, la Escritura misma tiene, ¿cuántos libros tiene la Escritura? Very good. 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento. Es lo que tiene la Escritura. Fue escrito por alrededor de 40 a 45 escritores en un lapso de tiempo de de 2500 años. Esa es la escritura. This is the Bible. Es el canon bíblico. Si son 66 libros y alrededor de 40 escritores, quiere decir que son 66 temas y cada loco escribió lo que creía. Falso, no es así. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis se centra en San Juan capítulo 14 versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús es el centro de cada página de este libro. De hecho, es la línea de oro que teje cada una de las páginas de la Escritura. Es Cristo Jesús, el Mesías, desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Alguien declara y dice, Cristo Jesús vino a abolir el Nuevo Testamento y la ley. El Antiguo Testamento, perdón, ya no sirve más. Falso. Si tú vas al Antiguo Testamento, encontrarás a Cristo como el camino, a Cristo como el gran yo soy, a Cristo como la verdad, a Cristo como la vida. Si tú vas al Nuevo Testamento, otros dicen, no, Nuevo Testamento, Cristo no existe, fue un maestro, un gran diplomático, un hombre con gran influencia, pero no fue un Dios y no resucitó. Yo creo en el Antiguo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento es prototipo y tipo de lo que había de venir, que era Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo le hacemos? Es un compendio, es un solo libro, son 40 y pico de escritores con un solo tema. Son 66 libros con un solo objetivo. ¿Sabes cuál es? El objetivo es el alma caída, el alma en muerte, el alma sin Cristo y Cristo luchando por salvar a esa alma. Ese es el tema. Ese es el tópico. Saca a Cristo, quita la misericordia de Dios de la Escritura, quita San Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida, y encontrarás un montón de historias secas, tristes, homicidas sin esperanza, mujeres en pecado sin futuro. Pero tú pones la misericordia y a Cristo Jesús, lo dejas que se mueva a través de las Escrituras y encontrarás vida y vida en abundancia. Alabado sea el Señor. En Génesis, Dios, Cristo, aparece como la simiente de la mujer. En Éxodo, es el cordero de la Pascua, el maná que cayó del cielo. En Levítico, es el sumo sacerdote. En Números, es la nube de día que protege del sol y la nube de fuego de noche que protege del frío. En Deuteronomio, es el profeta y la ciudad de refugio. En Josué, es el príncipe del ejército de Israel con la espada desenvainada, dispuesto a defender a su pueblo. En Jueces, es el libertador. En Ruth, es el redentor. En Primero y Segundo de Samuel, es el profeta. En Primero y Segundo de Reyes, es el poder del espíritu de Elías dado a Eliseo. En Primero y Segundo de Crónicas, es la gloria del templo de Salomón. En Esdras, el escriba fiel. En Nehemías, el restaurador de las paredes. En Esther, es Mardoqueo que adopta a aquel inocente o indefenso. En Job, la aurora de la mañana. En Salmo, el buen pastor. En Proverbios y Eclesiastés, sabiduría. En Cantares, el lirio de los valles. La rosa de Sarón, el novio dispuesto a encontrarse con la novia. En Isaías, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El cordero inmolado y el siervo sufriente. En Jeremías es el bálsamo de Galaad que puede sanar todas nuestras heridas. En Lamentaciones, el profeta llorón. En Ezequiel, el hijo del hombre. En Daniel es el cuarto hombre dentro del fuego, del horno de fuego que está con los tres hebreos. En Oseas, el esposo, amante y fiel. En Joel, el quien derrama el espíritu sobre hijos e hijas. En Amós, quien lleva nuestras cargas. En Abdías, el poderoso salvador. En Jonás, el Dios perdonador. En Miqueas, el mensajero con pies hermosos. En Habacuc, el gran evangelista que clama un reavivamiento. En Sofonías, el remanente. En Ageo, el deseado de todas las gentes. En Zacarías, el Mesías traspasado. Y en Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, Él es el sol de justicia. Alabado sea el Señor. Eres Cristo Jesús. Lo verás en cada página de la Escritura. Querer quitarlo de uno de los libros sería derrumbar toda la historia, todo el plan de redención que está escrito para ti y para mí. Y por ti y para mí fue escrito. En Mateo es el Mesías. En Marcos es el obrador de milagros. En Lucas es el Hijo del Hombre. En Juan es el Hijo de Dios. En Hechos es el Señor que subió a los cielos y es el camino. En Romanos, el libertador, el que justifica, el Señor de vivos y de muertos. En primera y segunda de Corintios es el segundo Adán. En Gálatas es el que nos trae libertad. En Efesios es la piedra principal, la cual fue desechada. En Filipenses, el Dios que suple todas nuestras necesidades. En Colosense, la imagen de Dios viva. En Primera y Segunda Tesalonicenses, el Rey que viene pronto. En Primera y Segunda de Timoteo, el mediador entre Dios y el hombre. En Tito, la esperanza bienaventurada. Filemón, el amigo más cercano que un mismo hermano. En Hebreos, la sangre que lava toda clase de pecado. El autor y consumador de la fe. En Santiago, el juez que está frente a la puerta, el gran sanador. En primera y segundo de Pedro, es el príncipe de los pastores, la piedra viva, desechada ciertamente por hombres, mas por Dios escogida y preciosa. En primera y segunda y tercera de Juan, el amor eterno. En Judas, el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Y en Apocalipsis, Él es el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el león de la tribu de Judá, la estrella resplandeciente de mañana, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el Señor. Amén. Ese es nuestro Dios, yo no puedo sacarlo. Para aquel que está hambriento, Él es el pan de vida. Para aquel que está sediento, Él es agua viva. Para aquel que está perdido, simplemente tiene que ver la estrella de la mañana y se ubica en el camino. Para aquel que anda triste y desconsolado, Él es el consolador. Alabado sea el Señor. Aquel que está herido, Él es el bálsamo, el maestro. Cristo Jesús es todo para todos. Sacarlo de la Escritura y declarar que Él no existe, estaría diciendo: no hay vida, no hay existencia, no hay razón de ser. Pero ¿sabes qué pasa con esta historia o esta figura histórica, si así queremos ponerlo? Yo te explico qué sucede con esta figura histórica. Cuando esta figura enseña y dirige y declara, es lindo y es bonito pensar y meditar en él. Pero cuando esta figura histórica nos exige un compromiso y nos pide el corazón para creer en Él como nuestro Señor y Salvador, entonces nos empieza a disgustar un poquito. Eso es lo que sucede realmente, porque la Biblia en sí es una joya preciosa, es como un bálsamo, ¿verdad? Es algo lindo, pero también es un libro que es como una espada de dos filos que penetra allí donde más duele. Y es allí cuando no nos gusta grandemente. Yo te digo, a Jesús cuando estaba aquí en la tierra, lo seguían cuando multiplicaba los panes y alimentaba a 5,000 personas de un solo. La gente se llenaba y se juntaba y decía: no, aquí está el futuro. Cuando el ejército vaya a pelear y tenga hambre, Él solamente tiene que extender las manos y tenemos todo. Él lo perseguían, lo seguían por eso. Le seguían cuando estaba en el monte de la transfiguración, que había gloria y esplendor. No, este es Dios, Hijo de Dios mismo, tenemos, esto es una gran bendición, ¿verdad? Le perseguían, le seguían los discípulos y la gran multitud cuando hacía sanidades. Sanaba enfermos, liberaba demonios y todo mundo le seguía cuando Él daba, cuando Él ofrecía promesa. Pero cuando el Mesías exigía: tú, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ya no les gustaba. Tú vas a sufrir y si es necesario morirás por mi causa, ya no les gustaba. Tú tienes que tomar tu cruz todos los días y seguirme, ya no les gustaba. Tendrás que dejar padre y madre, hermanos, esposa, hijos en mi nombre, ya no les gustaba. ¿Acaso no se vuelve a repetir la historia hoy en día? ¿Acaso no nosotros vamos a la iglesia y nos gusta, cantamos, qué bonito, conocemos de Dios? No, ese predica bonito, ella canta lindo, pero cuando viene un compromiso, no oigo nada, no oigo nada, soy de palo, no oigo nada. ¿Acaso no nos pasa eso? ¡Wow! La historia se vuelve a repetir. Yo quiero que sepas algo, tú no puedes esconderte de Dios, Él te conoce muy bien. Él sabe quién eres, cómo eres, de dónde vienes y qué es lo que necesitas. ¿Por qué te cuesta entender que Cristo Jesús solo quiere mejorar tu vida? ¿Por qué te cuesta entender que Cristo Jesús solo quiere hacerte un bien y no un mal? ¿Por qué tú crees que Él te va a quitar tu juguetito, chinche, le llaman a los niños, es en, ¿cómo le llaman? Sonajero, chin chin, thank you. ¿Por qué tú crees que te va a quitar tu sonajero, verdad? Tu juguetito, el cual te hace divertir. Él, si Él te quita eso, es porque algo mejor tiene para ti. Alabado sea el Señor. Ah, pero cuando está el llamado y está el compromiso, solamente quiero la bendición y la prosperidad, pero compromiso y exigencia, ahí no me meto. ¿Cómo es el corazón de traicionero, verdad? Yo te digo hoy en día, Jesús te conoce y Él no te ve mal. Él te da la bienvenida en su regazo y en su corazón. Alabado sea el Señor. Este es Cristo Jesús. Tú ya lo conoces. Ya has escuchado de Él. Él, interesante y poderoso. Le miraban, no encontraban atracción alguna en Él. Pilato no encontró nada para poder condenarlo. Los sacerdotes no lo soportaban por la autoridad con la cual enseñaba. Sin embargo, no podían acusarlo de nada. La tumba no pudo sostenerlo y la cruz y la muerte no pudo vencerle. Alabado sea el Señor. Este es Cristo Jesús, resucitó de los muertos, hoy está presto a venir. Es el niño prometido, pero hoy en día también es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el cual pide nuestro corazón mismo. Alabado sea el Señor. ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? ¿Qué temes? ¿Por qué nos escondemos? ¿Por qué le damos la espalda? Jesús nunca dejó a una persona igual como cuando la encontró. Vuelvo a repetir, Jesús nunca dejó a una persona igual como la encontró. Le sanó, le restituyó, le dio valor en su vida, le transformó el corazón, le mejoró la vida y le regaló de pilón, le regaló vida eterna. Alabado sea el Señor. Pero hubieron unos que dijeron, no gracias, así estoy bien. No corras, Él es Jesús el Mesías, es el camino, es la verdad que liberta, es el camino al Padre, la verdad que liberta y la vida que sustenta. No corras. Hoy pregunto, en el nombre de este Mesías, de los que estamos presentes aquí hoy en día, ¿quién reconoce que Jesús te ha buscado? Jesús te ha perseguido. Jesús te ha mimado y te ha enseñado su misericordia cada mañana y año con año. ¿Quién reconoce que Jesús es un ser viviente, un ser real y es el Dios de dioses? Levante su mano, por favor. Amén. Ese es nuestro Dios. Dando un estudio bíblico, a mí me preguntan, oiga, ¿pero usted está seguro que existe en verdad? ¿Usted cree que este personaje es real y existe? ¿Usted cree? Una pregunta sincera, no era sarcástico el estudio bíblico, el estudiante. Quiero saber si realmente existió y es real. Yo le digo, varón, como que yo hablé con él esta mañana, te digo, existe, alabado sea el Señor. Como que el hombre vino e hizo una cirugía en mi corazón y me transformó mi corazón y transformó el curso de mi existencia. Yo te digo, existe. Como aquel que me sustenta diariamente, que me alimenta día con día, que me da vida y deseo de vivir y de disfrutar. Como eso yo te digo, existe. Es un ser real. Sin embargo, nunca sabremos quién es y cómo realmente es si no te atreves a aceptarlo como tu Señor y Salvador. Hoy pregunto, en el nombre de Dios, ¿quién de los presentes quiere decirle, Señor, yo te agradezco por tu ministerio que has hecho en mí. Señor, yo quiero que tú sigas luchando por mi salvación y quiero aceptarte como vida y vida eterna. No quiero ser más un cuerpo inerte, a dead man walking. No quiero ser más como un zombie andando que se levanta todo zombie y se vuelve a acostar y se levanta y es la misma historia todos los días. Quiero disfrutar mi existencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero tener visión, quiero tener misión, quiero tener significado de mi vida y no solamente un vacío. Solamente en Cristo Jesús lo encontrarás. Ni las drogas, ni el sexo, ni los amigos, ni el dinero, ni la posesión, ni la hermosura física, ni la vanagloria, ni nada te podrá suplir. Porque dentro de nosotros hay un vacío que solo Cristo puede llenar. Así fuimos diseñados. Tú y yo somos creación de Dios. Hoy, mientras Lisita está cantando, quiero pedirle, si tú escuchaste la voz de Dios hoy, no endurezca su corazón. Dile, Señor, aquí estoy. Yo he entendido el mensaje de esta noche. Yo comprendo tu amor para conmigo. Quiero que me ayudes porque mi corazoncito es muy duro. Quiero que me ayudes porque mi corazón le cuesta aceptarte como Señor y patrón, el Señor de señores. Te acepto como Redentor y Salvador, pero como Señor, mi orgullo es muy grande. Quiero pedirte auxilio. Si ese es tu deseo, quiero pedirte que te pongas en pie mientras Lisita está cantando. Y aquella persona, vamos a orar especialmente por usted.
Señor, de tu amor.
Escuchado la voz de Dios, acércate, ven, vamos a orar juntos. Dios te ha dicho y en tu corazón arde que ha quedado transparente el evangelio y la misericordia de Cristo Jesús luchando por tu salvación. Has entendido cuánto te ama, has entendido que Él quiere encontrarse contigo y liberarte realmente de todo eso, porque Él es la verdad. Quiere mostrarte el camino verdadero y quiere darte vida y vida en abundancia. Ven, vamos a orar juntos. Si tú has escuchado la voz de Dios, no retengas el corazón. Dile, Señor, aquí estoy, así soy y necesito de ti. Necesito de ti. Solo no puedo. Mi corazón es duro, mi vida y mis planes son otros. Pero tú que eres el Salvador y el bálsamo de mi vida, necesito de ti. Hoy mismo, alabado sea el Señor. Él es el quien sana nuestras heridas, el que rescata del hoyo nuestras vidas, el que nos da fuerzas de modo que rejuvenezcamos como las águilas, el que nos pone sobre roca firme para gloria y honra suya. Decimos amén por ello. Este es Cristo Jesús, ha resucitado. Él es juez, Él es sacerdote, Él es quien nos libera de todo pecado y Él es quien está presto a venir por nosotros en las alturas. Muchas veces le conocemos solamente por teoría, le respetamos por teoría, pero no le conocemos por experiencia. Que hoy sea un nuevo comienzo para cada uno de nosotros y díganle por favor: Jesús, no te conozco, sé de ti, te respeto, sé quién eres, sé que eres el Hijo de Dios, pero mi corazón no te conoce. Dile y tu vida será diferente de aquí en adelante. Vamos a caer de rodillas para hacer oración. Padre celestial, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la escritura. Qué clara es la escritura. Qué lindas joyas nos has entregado en este santo sábado. Gracias, Padre, por el evangelio y por el plan de redención para estas almas caídas. Pues aquí estamos, Señor. Necesitamos de ti. Aquí estamos. Tenemos un corazón duro. Tenemos un orgullo muy sólido, muy fuerte. Tenemos una mente bien desubicada y distorsionada. Tenemos, Señor, muchos de nosotros vicios los cuales nos atrapan. Tenemos pecados escondidos. Tenemos un corazón inclinado continuamente hacia el mal. Pero también tenemos el evangelio en nuestra mente. Queremos que el evangelio venga a nuestros corazones y nos libere, Señor. Amén. Cristo Jesús, te damos la oportunidad para que obres en bien para con nosotros. Aquí estamos tus hijos, deseosos, dispuestos y entregados, reconociendo que somos basura, que somos un trapo sucio, reconociendo, Señor, que no te conocemos tal cual debe de ser. Pero de rodillas, hoy te damos gracias porque tú luchas por nuestra salvación. Te damos gracias porque hemos visto tu mano día tras día, experiencia y año tras año en nuestras existencias. Vemos que tú nos amas y quieres entrar en una comunión más íntima y no solamente superficial religiosa con nosotros. Te alabamos y de rodillas reconocemos que tú eres Dios y que no hay otro fuera de ti. Pedimos juntos por nuestras almas, especialmente por nuestros amigos. Vienen visitas que nos acompañan. Algunos vinieron por compromiso, otros porque quieren saber de ti, otros por curiosidad. Abrázalos, mímalos y regálales un don, Señor. Abrázalos, mímalos y enséñales cuánto tú la amas, cuánto tú le amas.
Te alabamos juntos y glorificamos y te damos gracias porque nos acompañaste en este santo sábado. Lo entregamos y agradecemos y esperamos una bendición y compañía durante esta semana. Te pedimos que estés con nosotros el día de mañana al ocultar el sol. Está con nosotros para que estemos juntos, aprendamos y seamos transformados de tu Santo Espíritu. Te alabamos y te agradecemos. No permitas que tu palabra regrese vacía. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.